Bueno, buenas noches. Los invito a considerar la posibilidad de que esta es una época especialmente caracterizada por el derrumbe de lenguajes muy importantes para aproximarnos a la realidad. Es una época en donde grandes sistemas de ideas, de mecanismos prácticos para tratar de entender lo que ocurre, para tratar de proyectar hacia adelante, están verdaderamente siendo arrasados por la complejidad contemporánea. ¿Qué significa que necesitemos los lenguajes? ¿Que sea tan importante utilizar lenguajes y representaciones de la realidad para construir sentido? Quizás sea un indicio de que efectivamente, pese a que lo queremos disimular y nos cuesta mucho asumir, el hecho de que seamos cultura y de que la cultura viva en nosotros sea una invitación especialmente significativa para caracterizarnos como entidades que construyen sentido a través de la memoria, a través del registro de lo que ocurre, a través de la asociación de eventos, a través de el modus operandi de inteligir, de construir y de generar disrupciones a partir de lo que vemos que cómoda o plácidamente hacen los demás a partir de las inercias, y no podemos dejar de registrar y de sentir a partir de eso. Quizás todo este tiempo nos acostumbramos a la idea de que es fácil desconectarnos de esas inercias, es fácil hacernos los distraídos y no tomar nota de la potencia cultural de nuestra realidad y de la potencia y de la caracterización cultural de nuestro mecanismo vital intrínseco. No sabemos si esa cárcel que acá describimos sistemáticamente, que es la cultura, quizás también sea nuestra oportunidad única de salvación, nuestra capacidad de enhebrar estrategias diferenciadoras, estrategias para, cuando logramos hacer algo diferente, recordarlo. Cuando logramos hacer algo diferente, por mérito o casi por equivocación, casi por error, por mutación, poder construir algo y capitalizarlo. ¿Qué es lo que nace cuando descubrimos que podemos hacer algo diferente? ¿Qué es lo que emerge cuando nos encontramos ante una situación en la cual o sea, liberamos las sujeciones de las cadenas de lo dado, de las cadenas de la inercia, de lo fácil, de la copia, de la clonación? ¿Hasta qué punto podemos dimensionar nuestra esencia cultural y el bagaje y el impacto que eso tiene en una esperanza revolucionaria de emancipación? Es decir, ¿hasta qué punto resuena en las cámaras culturales de nuestra persona el hecho de que decidamos cambiar, decidamos emanciparnos, decidamos aventurarnos en lo que podría ser una singularidad? Quizás cuando la evolución desembocó en este cauce cultural, cuando la humanidad se amigó y se apegó a la idea de que construir cultura es un mecanismo de propagación para bien y para mal, quizás no tomamos conciencia de que ahí se fue gestando una complicidad y una invisibilidad pautada, una especie de pacto de invisibilidad, una especie de pacto de no agresión para que las inercias pudieran hacer su trabajo de mantener el status quo, de mantener estas estructuras, de la mano precisamente de gobernar desde la invisibilidad. La cultura gobierna desde una invisibilidad que nosotros no nos animamos a iluminar. Y esa característica, esa naturaleza, es lo que genera en una época de resonancias, en una época de registro, de abundancia de posibilidades para cristalizar, para perspectivar, para poder congelar una imagen y poder revisarla. Esta es esta época actual. Es una época en donde podemos digitalizar, podemos registrar y podemos volver una y otra vez sobre lo registrado y sobre lo capitalizado. Y ahí es donde empiezan a ocurrir fenómenos únicos, que es que tenemos que necesariamente enfrentar algo que queríamos, que casi nos convendría en un fuero interno más que dado, que fuera invisible. En la última revista Viva del domingo, un especialista de moda, de una especialidad de moda, como la neurociencia, y estoy hablando de Facundo Manes, escribió un artículo increíble que se llama Las creencias y los esquemas mentales. Recuerden, Facundo Manes es un personaje que escribe todos los domingos, o casi todos los domingos, acerca de las neurociencias. Y les voy a leer algunos párrafos nada más para que ustedes vean si esto no es un proceso de invisibilización brutal. Tenés que hablar de un elefante en la cocina y hablás de otra cosa. Hablás de las derivaciones de los colmillos o del color gris, o si te gusta o no, el color gris o la india. Pero hay un elefante en la cocina. Miren lo que dice Manes. Dice, se llaman esquemas mentales a las estructuras de pensamiento que nos permiten interpretar y categorizar la información proveniente de nuestro alrededor. A partir de ellos formamos nuestras creencias, es decir, organizamos las ideas acerca de nosotros mismos, de los otros y del mundo. Así se conforma un modo de ver la realidad que se va desarrollando a lo largo de la vida. Es en este marco que se tiende a producir sistemáticamente ciertas respuestas frente a diversas situaciones. Se trata de los sesgos cognitivos, que expresan poca flexibilidad de adaptación a distintos contextos y repiten un estilo de pensamiento. Por caso, la depresión se caracteriza por la visión negativa que se plasma en la información que se procesa. Entonces, las personas que la padecen presentan el sesgo negativo de pensar que van a fracasar en todo lo que hagan. Algunos investigadores proponen que los sesgos atañen a la memoria. Las personas con depresión recuerdan predominantemente la información negativa. Estoy leyendo pedacitos, ¿no? Hay estudios que señalan que las personas tienden a tomar distancia de los hechos que van en contra de sus creencias. Y en el caso de que ese sistema de ideas se vea amenazado, se suele negar la trascendencia de estos datos que la contradicen. Flexibilizar y poner en tela de juicio nuestros pensamientos es una estrategia de gran ayuda. Miren cómo en un artículo acerca de cosas que van descubriendo los investigadores acerca de cómo funciona nuestro marote, está más o menos la hoja de ruta de algo que se llama cultura, palabrita mágica que por supuesto no aparece en ningún momento en el artículo. Es decir, todas nuestras inercias, todos nuestros quedos, todas las gravitaciones de las fuerzas y de los intereses diversos, de las expectativas que tiene nuestro entorno y lo dado para que seamos de cierta manera, todas las luchas terribles de poder, de transferencia de entropía, de complejidad, de gestión, de posibilidades que se yerguen sobre nuestro futuro, que regulan nuestros hábitos, nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestra imaginación, nuestra inspiración, todo eso es, más que nada, viene en el manual de usuario de un aparatito medio extraño que pesa 2 kilos y pico que llevamos encima del cuello. Vendría a ser como gajes de diseño y de la ingeniería de la cabeza que supimos conseguir. Ahora, de la cultura y de todo lo demás, no hay nada. Puedo hablar de la parte más importante de nuestra cabeza y de cómo funcionamos en lo más relevante y trascendente sin hablar de la cultura, sin mencionar la palabra maldita de la cual y de cuya invisibilidad somos los peores cómplices. Nosotros tenemos la culpa de que podamos embarcarnos en la más fatal de las distracciones lingüísticas y de representaciones de la realidad, que es seguir insistiendo en la aculturalidad de nuestras vidas, en la aculturalidad de nuestras posibilidades, de nuestras disyuntivas y de nuestras emancipaciones por venir. Esta invisibilidad de la cultura no puede ser otra cosa también que una de tantas invisibilidades. Yo diría que en esta volteada de invisibilizar también cae nuestro futuro. Y también cae en la inversión de la carga de la prueba que tenemos que hacer si queremos genuinamente emanciparnos. Porque lo que logra este pensamiento y esta filosofía, que es la llamada acá cultura central, esta naturalización bochornosa, es que la carga de la prueba está invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos no haces nada, la cultura central y lo dado te va llevando como un carrito. Yo diría como un tren fantasma. Ahora, si nosotros queremos innovar y queremos embarcarnos en la aventura inigualable de diseñar y de innovar y construir nuevos sistemas de vida sustentables del futuro, hay una cosa que tenemos que aceptar, un convite que tenemos que aceptar y no nos podemos hacer más los distraídos, que es aceptar la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba? Es que nosotros tenemos que demostrar que vamos a hacer algo diferente. Vos me tenés que demostrar que no estás cayendo en las inercias y que no sos un clon. Es decir, somos clones hasta que no demostremos lo contrario. Somos copias hasta que no demostremos lo contrario. Somos ecos de una cultura enlodada en sí misma y en su falta de vocación evolutiva, a menos que demostremos lo contrario. Y cuando hablamos de demostrar y hablamos de construir, a nuestro juego nos tienen que haber llamado. Si pensamos y si tratamos de ver por qué necesitaríamos una singularidad en cultura, es porque, así como la cultura nos invitó a ser clones y nos invita permanentemente a ser copias que van en el tren fantasma de lo dado, nosotros también tenemos que invitar a la cultura. Nosotros tenemos que invitar a la cultura a ser singular, a rebelarse contra sí misma. Es la única chance que tenemos de poder demostrar en los hechos de que no vamos en el tren fantasma, de que estamos comprometidos en diseñar cosas tangibles, en vivir y en poner el cuerpo de nuestra propia historia en la innovación, en las propuestas. O sea, tenemos que comprometernos a que ya esto no es simplemente un lenguaje de representación de la realidad. Acá lo que está en juego es nuestra posibilidad de vivir un futuro que tenemos pocas chances de vivir. La mayor chance es de que no podamos alcanzar la singularidad. Pero sabiendo eso, desautomatizando la diferencia entre el acierto y el error, entre lograr algo y no lograr nada, entre lograr una singularidad y ser un clon, es donde nos estamos reconciliando con una estructura genuina de la realidad y donde estamos reconciliándonos con la idea de que nosotros tenemos que ser evolución. No nos alcanza con contemplarla de afuera. Tenemos que ser estructurales, tenemos que ser evolución y darnos la posibilidad de ser singulares para poder definitivamente ser nosotros mismos. Y esa singularidad tiene que ser en cultura, porque nosotros somos culturales. Y porque ahí vamos a ver si las singularidades que seguro van a ocurrir van a permitir que después de la humanidad venga algo que valga la pena ser sostenido y sustentable. En esa convergencia de singularidad en cultura están en juego nuestra historia y la historia de la humanidad. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer para mí estar en este jueves de Club y Más, 22 años de manera ininterrumpida, tratando de anticipar y de leer la realidad, de pellizcarnos y de provocarnos para no caer en la inercia de las representaciones clonadas de la realidad. Y bueno, hoy estamos terminando nuestra temporada Singularidad en Cultura, es una gran emoción, 32, creo que fueron 32 con estas reuniones de Club y Más, aquí en HIT Cowork. La Pampa 1391, vamos a ver si el año que viene seguimos. Y con la producción de Vicky Sichero, la ragazza Emi Fernández Tassende y Lady Aldi Lago Marcino. Y la presencia de nuestros grandes amigos, Tommy El Hayek, una gran alegría verte aquí, Luciana, ¿cómo estás? Y el emperador, el Lord Baelish, el embajador, el doble agente de la cultura central y de la independencia, el enigmático, el inasible Daniel López en exclusiva. Y te digo que ya si, la singularidad, yo no, no es que está cerca, como dice Kurzweil. La singularidad está acá.
Se llama Daniel López.
Se llama Daniel López, es el testimonio de la singularidad. Buenas noches a todos, vamos a pasarla bien. ¿Cómo están?
Bien, bien.